El Servicio de Urología del Sanatorio Mapasi cuenta con profesionales altamente capacitados para prevenir, diagnosticar y tratar patologías vinculadas con el sistema urinario, tanto en hombres como en mujeres. Consultas generales, cirugías mínimamente invasivas, oncología urológica. Servicio de Urología del Sanatorio Mapasi, Oroño 1458. Turnos y consultas www.mapasi.com.ar.
Para manejar con tranquilidad, hoy en día hay que tener mucho más que un buen seguro. Necesitas contar con un respaldo sólido y confiable, con una compañía que te brinde una respuesta rápida y cercana cuando más lo necesites. Esa es la tranquilidad que me da Seguro Metal.
Entidad autorizada por Superintendencia de Seguros de la Nación. Registro número 0286.
Gonzalo Guiñazú, Negocios Inmobiliarios. En Rosario, Fisherton, Funes y Roldán, tu mejor opción. Ventas, alquileres, tasaciones, administración. Gonzalo Guiñazú, Negocios Inmobiliarios. Galería Victoria Mall, cuarto piso. En redes, Gonzalo Guiñazú Inmobiliaria.
Comercial Río. Contacto directo. Escribinos a publicidad@redboing.com. Tu marca. Nuestra música.
Viajeros exigentes.
Ciao, il mio nome è Luigi Signorini. Sto alloggiando al Holiday Inn Hotel.
Holiday Inn Rosario, el primer hotel internacional y de la cadena de hoteles más grande del mundo. Holiday Inn Rosario, el más distinguido, seguro y el preferido de los viajeros más exigentes. Desde siempre, Holiday Inn es el uno de Rosario. www.holidayinrosario.com. ¿Sabes qué es lo realmente importante en la vida? Tu familia, tu hogar, tu negocio. Y protegerlos es nuestra prioridad. En GRS Broker de Seguros, entendemos que cada persona es única. Por eso ofrecemos seguros personalizados para cuidar lo que más te importa. Llámanos al 341-213-4612 o visita nuestra web en www.grsinsurance.com.ar. Estamos acá para vos.
Primera hora. Toda la información. Seba Soso te acerca a las principales noticias del día. Hasta las 9. Esto es Río Extra 96.9. te pasa desde otra perspectiva. Río Extra.
Primera hora.
Nuestra mañana. Con Seba Soso. Y el resumen de noticias más completo para empezar el día. Río Extra, primera hora, en Río 96.9.
A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now?
Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Mr. Beer belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, Betty when you call me.
7:41 en toda la Argentina y llega uno de los momentos más esperados de la semana, la visita del profesor Aldo Fantin para contarnos sus historias en este segmento llamado Río de Historia, justamente, que tiene que ver con personajes, con relatos y acontecimientos ocurridos en la historia nacional e internacional. Hola Aldo, buenos días, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están todos?
¿Qué tal, bien?
Bien, muy bien.
Bueno, me alegro mucho. Bienvenido, listos para disfrutar, aprender, por supuesto. Contanos por dónde vamos hoy.
Bueno, hoy vamos a, porque justamente coincide con la fecha, a recordar un hecho muy triste de la historia argentina, que fue el bombardeo a la Plaza de Mayo en el año 1955. Y después, antes del final, vamos a hacer una mención a lo que se conmemora o recuerda el día de mañana, que es la muerte del general don Martín Miguel de Güemes.
Ya nos cobramos el feriado ayer.
Sí, tal cual, sí, por las dudas.
Pero la fecha es mañana.
Es mañana, perfecto. Exactamente. Bueno, hace 71 años la Argentina vivió uno de los momentos más tristes y sangrientos de su historia reciente. Un hecho a todas luces indiscutible, sin sentido, protagonizado fundamentalmente por la Marina de Guerra, plena presidencia del general Perón. Y acá quiero dejar bien en claro algo, más allá de los gustos de cada uno, nosotros contamos la historia tratando de acercarnos a lo que realmente la historia fue, dejando de lado todo partidismo o todo sentimiento de afecto o no que se tenga con el personaje de turno. Lo cierto es que habían ocurrido una serie de hechos la semana anterior a ese 16 de junio. Había habido una marcha de los católicos, la marcha del Corpus Christi, un poco yendo a contramano de lo que el gobierno le estaba imponiendo, que le había prohibido toda manifestación pública. En esa marcha, que fue multitudinaria, hay que decirlo también, y en donde, como en toda ocasión de la Argentina, cuando uno es anti, yo creo que el anti, salvo contadas y honrosas excepciones, que no aplico a la política, no sirve, no construye. Había mucho socialista y mucho comunista dando vuelta en la marcha del Corpus Christi, que poco tenían que ver con el sentido de esa marcha también. Lo cierto es que en esa marcha se quema una bandera argentina, el gobierno lo atribuye a los manifestantes, tiempo después se descubre que habían sido dos oficiales de la Policía Federal enviados por el propio gobierno para generar agitación.
¿Cuál era, Aldo, el contexto en ese momento social, económico del país?
A ver, el contexto social, estamos en plena segunda presidencia de, claro, Perón. Eva Perón ya había muerto hacía 3 años, bien, o casi 3 años. Yo siempre dije, cuando abordé la historia de Perón y conocí un poco, que a Perón, después de muerta Eva, es como que se le vino la noche, para decirlo de alguna manera. La economía no dio los resultados que él esperaba. De hecho, se produjo un acercamiento a los Estados Unidos, uh-huh, en busca de créditos, de financiación. Y eso empezó a generar ese deterioro económico. Como todos sabrán, en la Argentina es cíclico, y cada vez que la economía desmejora, obviamente aparecen los opositores al gobierno de turno. Lo cierto es que en esos opositores estaba principalmente la Marina de Guerra, que siempre había sido antiperonista, la Iglesia Católica, porque Perón se pone equivocadamente, mientras habían sido aliados, todo había funcionado bien, pero ahora se pone equivocadamente en contra de la Iglesia, desconociendo, a ver, no sé si desconociendo, porque Perón era políticamente muy hábil, pero desoyendo que la Iglesia era un factor de poder muy importante en la historia argentina en ese momento. Lo cierto es que, ocurrida la procesión, dos días después Perón expulsa a dos obispos del país, Monseñor Estato y Novoa, uh-huh. y esto no hace más que profundizar esa grieta entre peronistas y antiperonistas. Lo cierto es que el país estaba partido en dos. Uh-huh. ¿Sí? Ya hacía bastante tiempo que un grupo nutrido de oficiales de las Fuerzas Armadas, principalmente de la Armada, con algunos también del Ejército, estaban tramando un golpe contra Perón. El Ejército, mayoritariamente, hay que decirlo, era fiel al gobierno.
Ajá.
¿Sí? No la Armada, que por formación profesional, de origen británico, la Marina era, te diría, no en un 100%, pero casi profundamente antiperonista. Lo cierto es que el vicealmirante Toranzo Calderón encabeza la sublevación contra Perón desde el Ministerio de Marina, secundado también por un oficial de apellido Olivieri, que había sido hasta ese momento el hombre de confianza de Perón en la Armada. Uh-huh. Se descubre, saben los sublevados, que Perón sabía ya de la sublevación, porque como desagravio a lo que habían hecho los católicos, Perón había anunciado que ese día iba a haber un desfile aéreo. Uh-huh. Y bueno, ese desfile iba a ser aprovechado por los sublevados para bombardear la Plaza de Mayo. Lo cierto es que a pesar de eso y a pesar de que el embajador de los Estados Unidos se acerca a la Casa Rosada para avisarle a Perón de que había un golpe en marcha, los sublevados deciden seguir adelante. Entonces, prácticamente no hubo falta, disparan un solo tiro la base naval de Punta Indio, donde había una sede de la aviación naval, y desde allí se planean los ataques a Plaza de Mayo, que debían empezar a media mañana, pero por un tema de niebla se van a postergar un par de horas. Lo cierto es que cuando aparecen los primeros aviones sobre la Plaza de Mayo, la gente creyendo que era un desfile, había muchísima gente en la Plaza de Mayo y en los alrededores, no iban a desfilar. La primera oleada de ataque fue directamente sobre la Casa de Gobierno, porque la idea era matar a Perón. Perón todos los días jueves tenía reunión de gabinete, pasada a las 10. Perón ya en ese momento no estaba en la Casa de Gobierno, sino que había sido trasladado al Ministerio de Guerra. Y claramente el objetivo era matar a Perón, ¿sí? Entonces estaban las fuerzas navales, pocas fuerzas del ejército y los llamados comandos civiles, que eran civiles identificados con un brazalete de color blanco, profundamente antiperonistas. Lo cierto es que, bueno, la sorpresa fue total. Las bombas cayeron sobre la Plaza de Mayo, sobre la Casa de Gobierno. La metralla, si uno va hoy todavía a la Casa de Gobierno, la puede ver en edificios a los costados de la Casa de Gobierno, porque se dejaron a propósito los impactos de bala de los aviones para recordar este luctuoso hecho. Lo cierto es que no terminó ahí, ¿sí? Porque el secretario general de la CGT cometió el desatino de por radio, de llamar a los obreros a ir a la plaza. Y esto lo único que hizo fue engrosar el número de víctimas. ¿Por qué? Porque el ejército ya se había movilizado para defender a Perón. De hecho, una tropa de infantería de marina que debía tomar por tierra la Casa de Gobierno no puede hacerlo porque el regimiento de granaderos a caballo se lo impide. Como custodios de la figura presidencial, combate todo el día el regimiento defendiendo la Casa de Gobierno y mueren 9 granaderos ese día defendiendo la Casa de Gobierno, que no puede ser tomada. Entonces los combates se centran en el Ministerio de Marina, que está también sobre la plaza. Allí, piedras, balas, había de todo. Desde el Ministerio de Marina se respondía con ametralladoras, con fusiles. En un determinado momento sale una bandera blanca del Ministerio de Marina. La gente en la plaza vitoreaba porque aparentemente se iban a rendir. Pero este oficial, el capitán Olivieri, le pregunta a uno de sus asistentes, y vaya asistente que tenía, que después fue el almirante Emilio Eduardo Macera, ¿qué estaban gritando en la plaza? Y en la plaza Macera le dice, están gritando la vida por Perón. Y Olivieri le dice, vamos a darle el gusto. Y sacan las ametralladoras por la ventana y tiran sobre la plaza. Pongámoslo en contexto, ¿no? Las bombas no discriminaban peronistas, antiperonistas. Las dos primeras que mueren son dos maestras que iban a trabajar. Si uno ve las imágenes, realmente parece la Segunda Guerra Mundial. Hubo dos oleadas más de ataques sobre la Plaza de Mayo, siempre sobre la gente, hasta que se ordena dejar de bombardear la Casa de Gobierno y bombardear las entradas de subte que había alrededor, porque estaban llegando los obreros a la plaza. Bueno, imagínense lo que era esto, ¿no? Si uno ve la foto, realmente es de no creer. Lo cierto es que hasta bien entrada la tarde, estamos hablando de más de las 3 de la tarde, la Marina siguió bombardeando la plaza. En total se tiraron casi 10.000 kilos de bombas sobre la Plaza de Mayo y alrededores. Lo cierto es que, bueno, rendido el Ministerio de Marina, un solo oficial naval se suicida, pero los antes nombrados, ni Toranzo Calderón ni Olivieri, se suicidan, son tomados prisioneros. Y obviamente reciben penas de prisión que no van a ser efectivas prácticamente por algo que vamos a contar ahora. Lo cierto es que una vez rendidos los sublevados, llegado el ejército a la plaza, porque hubo que atacar el Ministerio de Marina con tanques del ejército, la gente ya yendo a la plaza a ver si reconocía el cuerpo de algún familiar, una bomba que estalla cerca de un colectivo que llevaba escolares del interior del país por primera vez a Buenos Aires y que hace un desastre, otra bomba que cae sobre un tranvía partiéndolo al medio. Recuerdan las escenas más tristes que uno puede ver en un documental de la Segunda Guerra Mundial. Un ataque abierto a población civil indefensa. Eso fue lo que pasó. Lo cierto fue que, la Fuerza Aérea también, ¿no? A ver, el grueso del ataque lo lleva adelante la aviación naval. Y una pequeña parte de la Fuerza Aérea, con aviones más modernos, los Gloster Meteor, que fueron los primeros aviones a reacción que tuvo nuestras Fuerzas Armadas, apoya ese ataque, pero la mayoría de la Fuerza Aérea sale a combatir a sus propios compañeros. De hecho, algunos aviones son derribados. Y ahí es donde se ven en los aviones la pintada, una V corta y una cruz de Cristo Vence. Como si hubiera sido una cruzada prácticamente. De hecho, como respuesta a eso, los peronistas después van a empezar a pintar el Viva Perón, o Perón vuelve, o Perón vence. La interpretación que ustedes le quieran dar. Lo cierto es que el día termina de una manera muy luctuosa, porque ya habiéndose rendido en tierra los sublevados, los aviones no reciben la orden de rendición y siguen bombardeando. Los últimos que atacan la plaza y que después huyen a Montevideo, después de haber descargado sus bombas y su metralla sobre la plaza, largan sus tanques auxiliares de combustible sobre la plaza, que generan explosiones incendiarias como si hubiera sido napalm, lo que usaban los americanos en Vietnam. No era napalm, pero tuvo el mismo efecto. Bueno, terminado esto, obviamente, paradójicamente, quien va a recibir la rendición de los sublevados del Ministerio de Marina es General Valle, que va a ser fusilado después del golpe del 55. Y los sublevados son todos puestos a disposición del Poder Ejecutivo, que decreta el estado de sitio. Si alguno me dice, bueno, ¿y cómo terminó el día? El día terminó con 368 muertos y 1.000 heridos, ¿sí? Así que imagínense ustedes de lo que estamos hablando, y es la única vez en la historia que una fuerza armada ataca a su propia población civil desarmada. El desatino de la política argentina hizo esto. Entonces, cuando todavía hoy seguimos diciendo, no, porque yo soy anti o estoy en contra, pensemos un poquito, puede no gustarme la idea, pero no, eso no me convierte en enemigo. Cuando yo al otro lo convierto en enemigo, automáticamente lo tengo que eliminar. Y eso fue lo que pasó el 16 de junio de 1955 en la Plaza de Mayo.
Aldo, nos quedan 2 minutos,
sí.
Referencia a Güemes,
sí.
Para completar la clase.
Bueno, para no olvidarnos para a mi modo de ver las cosas, está en el podio de los más grandes de la historia argentina, don Martín Miguel de Güemes, héroe salteño, gobernador de Salta, proveniente de una familia muy acomodada de la zona, Fue quien tuvo sobre sus hombros la defensa de la frontera norte por encargo de San Martín. Fue quien frenó 8 invasiones españolas. En realidad fueron 9, pero la última ya había muerto. Merced a una emboscada tendida por algunos miembros de la alta sociedad salteña que veían con buenos ojos, eran españoles, la presencia de los españoles en la zona. Lo cierto es que sus gauchos, apodados los Infernales, este nombre se lo pusieron los mismos españoles, y que habían puesto en práctica una guerra de guerrillas, le regalaron póstumamente la última victoria que selló definitivamente la posibilidad de que Jujuy y Salta cayeran en poder de los españoles. Güemes es un grande de la historia argentina, injustamente olvidado durante muchísimo tiempo, incluso cuando se sabe, para que veamos que la división venía de muy antes, no del siglo XX, cuando llega la noticia de la muerte de Güemes, que fue herido en la casa de su hermana, Macacha Güemes, y muere unos días después en Cañada de la Horqueta, dando la expresa orden, porque los españoles le ofrecen rendirse para ser curado, y él expresamente les dice a sus hombres, acá no hay que rendirse, hay que combatir hasta el final. Lo cierto es que, Güemes muere por la herida recibida, que fue un balazo en la cadera, puntualmente, y por las infecciones, fundamentalmente, pensémoslo en la época. Pero en Buenos Aires, ¿qué habrán dicho los periódicos, Eva, cuando se enteraron de la muerte de Güemes?
¿Qué dijeron?
Por fin ha muerto el bárbaro Güemes. Mira. Esa era la idea del porteño sobre el interior del país. Por eso las divisiones, desgraciadamente, en la Argentina vienen de hace muchísimo tiempo, nunca nos sirvieron absolutamente para nada, y quienes todavía insisten en esas divisiones cometen un error gravísimo.
El profesor Aldo Fantín, en su segmento Río de Historias, en Río 96.9. Gracias, Aldo, impecable como siempre, te esperamos la semana próxima.
¿Cómo no?
ADN. Actualidad, data y noticias. Lo que pasa en Rosario y el mundo. Ahora.